Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Noticias en Agricultura de día martes 12 de mayo, programa que hacemos desde un Santiago cubierto con neblina en algunos sectores, otro derechamente niebla. Tenemos a esta hora 7 grados de temperatura en la capital, se espera una máxima de 19 para esta jornada, esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl. Vamos a estar actualizando todo lo que pasa tanto en Chile como en el mundo durante toda esta jornada. La invitación también es a que revise nuestras redes sociales, puede opinar en ellas, en el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agricultura FM, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Estamos siempre atentos a todos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. En Chile, las vacaciones de invierno son un periodo de receso para los escolares que da el paso al segundo semestre. Y junto a esto, se busca reducir la exposición de los menores de edad a enfermedades de temporada. En ese sentido, el término del primer semestre de clases varía según la región del país. Por ejemplo, desde Atacama hasta Los Ríos, las vacaciones empezarán el lunes 22 de junio y se extenderán hasta el 3 de julio. Por otro lado, en Arica y Parinacota, junto con Tarapacá, el receso comenzará el 13 de julio y se extenderá hasta el 24 del mismo mes. En tanto, Antofagasta y Los Lagos tendrán un descanso que va desde el 6 de julio hasta el 17 de ese mes. Y finalmente, en Aysén y Magallanes, las 3 semanas de vacaciones de invierno serán desde el 29 de junio hasta el 17 de julio.
Vamos con los titulares. Récord de indicaciones ingresadas al proyecto de ley de reconstrucción son más de 1.500. La Comisión de Hacienda sesiona esta tarde para revisar la iniciativa. Crece la tensión entre el oficialismo y la oposición. Polémica tras las declaraciones de la diputada del Partido Comunista Lorena Pizarro. La parlamentaria habló de movilizarse contra el Ejecutivo. El Partido Comunista no le puede dar cátedra de democracia a nadie, dijo la vocera de gobierno Mara Cedillo. Cónclave del oficialismo esta noche en Cerro Castillo. Mandatario José Antonio Kast prepara su primera cuenta pública el próximo 1 de junio. En la antesala renunció el subsecretario de Ciencia Rafael Araos tras diferencias con la ministra Jimena Lincolao. Ministro de Hacienda Jorge Quiroz expuso en el Chile Day 2026 y dijo que ha sido mal interpretado cuando habló de decretos en Toronto. La autoridad puso el foco en las propuestas del Ejecutivo para potenciar la inversión y el crecimiento. Comenzó el juicio oral en contra de Pelentaro Yaitul, hijo del líder de la coordinadora Arauco Mayeco. La fiscalía pidió más de 50 años de cárcel para él y otros 4 integrantes de la CAM. Son investigados por atentados incendiarios, robos y retención de personas. Diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, anunció que presentará una querella criminal contra quienes lo agredieron en Olmué. Uno de los testigos habló de una actitud burlesca en la antesala del incidente. El Ministerio del Interior reportó una caída cercana al 80% en los ingresos irregulares al país tras la implementación del Plan Escudo Fronterizo. Subsecretario Máximo Pavés destacó el despliegue de más de 3.100 efectivos. Todos los pasajeros ya bajaron del crucero afectado por el brote de Anta. Abandonaron el barco en el puerto de Granadilla, en España, y se trasladaron a un aeropuerto militar para ser repatriados. La operación fue coordinada por la Organización Mundial de la Salud.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05 y el gobierno anunció el ingreso de una ley corta para aplazar parcialmente la entrada en vigencia de la nueva ley de seguridad privada, normativa promulgada en marzo de 2024 durante la administración del expresidente Gabriel Boric. La medida fue informada por el subsecretario de Prevención del Delito, la subsecretaria Ana Victoria Quintana, quien explicó que la iniciativa busca extender por 6 meses los plazos establecidos para que las empresas obligadas por la ley presenten sus respectivos planes y programas de seguridad. El tema lo abordamos en la entrevista que se le realizó a la autoridad en la mañana de Agricultura.
Para que las empresas obligadas por la ley presenten sus respectivos planes y programas de seguridad. Para que hablemos sobre este tema de la ley de seguridad privada, que es un aspecto que hace tiempo. Oiga, subsecretaria, yo estaba contando aquí que uno de los temas que más le inquieta a la ciudadanía, evidentemente, son los temas de seguridad, ¿no? Y en su cartera, o sea, en su repartición, que es de prevención del delito, hay un aspecto bien sensible que es justamente, bueno, hacer todo lo posible para prevenir, no llegar a atacar el delito cuando una vez ya se comete, sino que los planes sean previos. Yo estaba comentando esto de la ley de seguridad privada, que van a buscar el reglamento, aplazarlo. ¿De qué se trata eso y por qué se toma esa decisión?
Mire, la ley de seguridad privada es una ley que ya lleva un tiempo, se dictó el año 2024 y debía ponerse
Ahí. Acérquese un poquito más que la escuchemos. Bien, ahí.
Debía ponerse ahora, comenzar.
¿Ya?
Más bien, ya comenzó, en realidad. Lo que pasa es que había un reglamento que se había dictado, que se había ingresado a la Contraloría, pero cuando nosotros llegamos nos encontramos con algunas dificultades más bien como técnicas. ¿Qué pasaba?
Técnicas del tipo.
De tipo tecnológica.
Ya.
Dentro de lo que hay que realizar, había que habilitar una plataforma en la que, por ejemplo, los guardias de seguridad privada, los rondines, inspectores, etcétera, tenían que acreditarse y también certificarse. Además de eso, a través de esa misma plataforma había que ingresar por parte de lo que se llama los entes obligados, que en realidad se refiere a instituciones como, por ejemplo, los bancos, quienes se dedican al traslado de valores, las bombas de bencina. Sí. Estos entes obligados debían también ingresar a través de esa plataforma sus planes de seguridad. ¿Y qué ocurrió? Esa plataforma, si bien tenía algunos módulos que podían funcionar, la verdad es que no funcionaban bien. Pero además de eso, había otros módulos que derechamente no estaban habilitados. ¿Eso qué ha significado? Un retraso en todo lo que significa la habilitación, la certificación, la acreditación de las personas que tienen que realizar la actividad como de seguridad privada, pero también ha significado que Carabineros, que también tiene que participar en este proceso, tampoco haya podido realizar, por ejemplo, las capacitaciones y todo lo que tiene que ver con las acreditaciones y las autorizaciones que se tienen que dar respecto a estos planes de seguridad.
Pero es más bien un tema tecnológico en el sentido de subir la data más que la aplicación de la capacitación.
Ambas cosas, porque en el fondo lo que tiene que pasar con un carabinero es que tiene que certificar a las personas. Hay gente que está capacitada pero no se encuentra todavía certificada, porque la capacitación y todo lo que tiene que ingresarse a través de esta plataforma no se ha hecho. De hecho, en un momento se realizaron algunas de estas acciones vía correos electrónicos, etcétera, pero se produjo un desorden enorme porque empezaron a llegar todas estas solicitudes, más bien, de autorizaciones, de certificación, etcétera, a distintas personas que trabajaban en esa división. Entonces se produjo mucho desorden, mucha descoordinación, y cuando nosotros llegamos ahora en marzo, bueno, primero nos dimos cuenta de esta dificultad logística, pero además tuvimos la posibilidad de reunirnos con los entes obligados, sobre todo porque verificamos que había problemas, nos habían ya señalado que había problemas, porque además, ojo, esta ley es bien importante porque aparte de la seguridad privada, también tiene que ver con los eventos masivos. Entonces es una ley que es muy relevante desde el punto de vista del orden y del control. Y además, implica participación de entes privados como coadyuvantes del orden público, del control de orden público, se genera un descalabro importante, digamos, si es que esto no está funcionando como corresponde, porque la ley ya está en vigencia.
Pero esta no tiene nada que ver con la ley de seguridad municipal. Son
no,
distintas.
Esta es otra.
Ya.
Que, perdona, tiene una finalidad similar respecto de
sí, claro.
lo que es la organización, el control, la coordinación de la seguridad, pero en este caso es seguridad privada, y en el otro caso es seguridad municipal, uh-huh. que depende ya derechamente de las municipalidades, y ahí la subsecretaría también tiene una función, y también debimos retirar el reglamento. Mira, en ambos casos se produjo que los retiros de reglamentos obedecieron a la misma información que nos proporcionaron en el caso de la seguridad privada, los entes obligados sobre todo, y por otro lado, en el caso de la seguridad municipal, nosotros tuvimos la posibilidad de reunirnos con las asociaciones de sí. municipalidades más grandes, y nos dijeron una cosa bien similar, que en el fondo ellos no habían sido escuchados respecto de la generación de estos reglamentos, que se habían ingresado muy rápidamente antes del término del gobierno anterior, y que tenían una serie de falencias porque en el fondo no se había considerado en ninguno de los dos casos situaciones que son súper relevantes respecto de la aplicación de estas leyes y que implica una diferenciación respecto de cada rubro. Por ejemplo, en el caso
explíquenos un poco con
en el caso de la seguridad privada. Yo voy a poner puros ejemplos que son ficticios, ¿eh? Pero por ejemplo, establecía respecto del transporte de valores,
que aquí es un tema sensible también.
Súper sensible. Los mismos requisitos de seguridad, de capacitación, etcétera, que para un inspector, por ejemplo, de un mall. Es un ejemplo bien burdo, ¿eh?
pero
para que veamos más o menos la diferencia.
¿Hay porte de arma ahí o no?
Claro. Hay ciertos inspectores o ciertos encargados de seguridad que van a poder utilizar armas y otros que no.
¿Y así no hace la distinción?
No se hace la distinción. Entonces, es un tema bien importante porque respecto de las capacitaciones, respecto de las habilitaciones, las acreditaciones, etcétera, son distintas respecto de cada rubro. Y eso no está considerado en los reglamentos. Y la verdad es que en la ley tampoco se hizo una diferencia relevante, por ejemplo, en los plazos de implementación de cada una de estas leyes.
¿Y esto fue por premura?
Yo me imagino.
¿Por qué quedó tan mal?
O sea, lo que yo le puedo decir es lo que nosotros nos encontramos cuando llegamos.
Ya.
Y lo que nos encontramos cuando llegamos es una plataforma que está a medio habilitar en algunos casos, y que además lo que estaba habilitado no funcionaba bien. Y en el otro caso, yo me imagino que también tiene que ver con intentar ingresar para que quedaran ya habilitadas estas leyes. Mire, la verdad, yo no quiero calificar intenciones porque no me corresponde. Yo prefiero hacer una descripción de la realidad con la que nos encontramos. Y respecto de seguridad privada, era mucho más urgente que nosotros pudiéramos ingresar esta ley corta, que en realidad va a tener que ser después trabajada de manera distinta para generar una legislación robusta en materia de seguridad privada, porque la ley tampoco incorpora estas diferenciaciones que yo le acabo de señalar. Entonces, esta ley corta, la verdad es que tiene más bien la intención de que haya personas que tenían que estar habilitadas ahora, en el 28 de mayo, que no pierdan su posibilidad de trabajar, su certificación. Porque si ellos no se encuentran certificados y habilitados y ya todo lo que corresponde respecto a su posibilidad de trabajar, no van a poder trabajar. Y son aproximadamente 33.000 y fracción personas. O sea, es mucha gente. Y por otro lado, nosotros estamos en esta ley corta pidiendo la ampliación del plazo hasta el día 28 de noviembre, que es cuando ya debiera estar todo esto listo y ya funcionando 100%. Sin embargo, se produjo la semana pasada un pequeño debate, porque se aprobó la idea de legislar en general, pero se produjo un pequeño debate respecto de lo que es la posibilidad de robustecer esta ley. De alguna manera se nos critica porque no lo hayamos hecho al tiro, pero la verdad es que nosotros estamos en una situación bien apremiante, que lo que nos interesa es que la gente que al 28 de mayo tiene sus certificaciones y vencen, no sé qué es, imposibilidad de trabajar. Ese es el fundamento de la ley, porque nosotros estas instancias de conversación que hemos establecido con los entes obligados los vamos a mantener. Estas fueron como en la urgencia.
¿Qué hacemos la coyuntura?
Claro, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Va a quedar sin trabajo? ¿Vamos a tener imposibilidad de que se habiliten más nuevos inspectores? Porque, ojo, si bien hay planes que ya están aprobados y hay certificaciones que están vigentes, el tema es lo que pasa con los nuevos trabajadores y con aquellos que les vencía la certificación ahora. Y esas son aproximadamente 33.000 personas.
Pero con esta prórroga, van a poder ingresar nuevas personas al rubro, pero van a tener que también hacer su capacitación, me imagino, y en paralelo en el Parlamento y en el Ejecutivo se va a redactar el reglamento de acuerdo a lo que también se esté tramitando en el Parlamento.
El reglamento ya lo tenemos listo.
Ya.
Que es el mismo.
La corrección.
Que se había retirado, esa corrección. Lo tenemos listo y lo vamos a ingresar el 14 o 15 de mayo. De hecho, ya han participado en ello. Sí. Han participado en ello todos estos entes obligados que yo le había dicho. Pero esto es en la coyuntura, como dijo usted. Esto es en la emergencia para que estas personas no dejen de trabajar. Sin embargo, 6 meses es poco. O sea, los próximos 6 meses tenemos que trabajar en hacer un proyecto de modificación, de reforma de esa ley, llevarlo al Congreso y que sea debatido nuevamente, porque esa ley en sí misma tiene estas dificultades que yo le decía de implementación, que son muy relevantes, porque no podemos, por ejemplo, establecer los mismos requisitos para una persona que tiene que colaborar en el traslado de, como yo le decía, valores,
por ejemplo, que es muy distinto.
Es muy distinto a lo que pasa con las personas que van a estar en un mall o en una empresa o en los bancos incluso.
Oiga, subsecretaria Ana Victoria Quintana, subsecretaria de Prevención del Delito, usted dijo que también había modificaciones al reglamento de la seguridad municipal, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó ahí? ¿Y se reunió con los alcaldes?
Sí. Hemos tenido también, mire, paralelamente hemos llevado estas dos instancias de trabajo a través de divisiones distintas de la subsecretaría, pero de todas maneras teniendo que coordinarnos todos, porque en todo esto además interviene tecnología, interviene capacitación, o sea, hay un tema bien importante ahí que hemos tenido que coordinar. Pero además, respecto de la seguridad municipal, apenas nosotros ingresamos, nosotros partimos el 11 de marzo, esto debe haber sido el 14, ya estuvimos las primeras reuniones con las asociaciones de municipalidades. Y pasa una cosa similar, por ejemplo, bueno, primero se nos señaló lo mismo, que no fueron escuchados suficientemente y por tanto las realidades de cada municipalidad, que cada zona no ha sido considerada. Mire, nos encontramos con situaciones, por ejemplo, en que se establecen determinadas obligaciones para cumplir los inspectores de seguridad, bien digo, las personas que van a estar en la calle, etcétera, pero que no tienen, por ejemplo, diferenciación entre un municipio rural y un urbano. Y son súper distintos. De hecho,
esto va a incluir además el reglamento, incluye ciertas herramientas que habían pedido los alcaldes para poder combatir o llegar a enfrentar una situación de delito flagrante, por ejemplo.
Por ejemplo, en eso hemos estado trabajando, ver de qué manera se puede desde lo que se ha hecho con los reglamentos y con la legislación vigente, porque ahí también va a haber que ingresar una ley corta. ¿Qué es lo que nos hicieron llegar, sobre todo los alcaldes, y esto ha sido bien transversal con asociaciones, pero también en las visitas que yo he ido haciendo a cada uno de los lugares, es que, por ejemplo, no hay una legislación laboral acorde respecto de cada uno de estos inspectores de seguridad, que son súper importantes porque son los que
van a estar muchas veces primero.
Exacto, y están ahí en la localidad, tienen el acceso a la información al tiro. Entonces, por ejemplo, no hay legislación laboral respecto de ellos. No hay legislación respecto de sus propias herramientas de seguridad para sí mismos, digamos.
¿Y esa ley corta ingresó o va a ingresar?
No, todavía no ingresa. Nosotros hemos estado trabajando primero en el reglamento, que también va a ser ingresado prontamente, pero además de eso vamos a tener que mantener las instancias también de trabajo, porque esas leyes cortas son más bien una iniciativa de las municipalidades y de las asociaciones, y nosotros vamos a colaborar con ellos en términos técnicos.
Bueno, apoyando el debate también ahí y las correcciones que haya que hacer tanto en el reglamento como en la ley, todo eso va a estar en desarrollo. Subsecretaria, muchas gracias, se nos va el tiempo.
No,
así
muchísimas
que
muchísimas gracias.
Muchas
por
gracias a usted, Ana Victoria Quintana, subsecretaria de Prevención del Delito.
6:19 y comenzó el juicio oral en contra de Pelentaro y Aitul. La fiscalía pidió más de 50 años de cárcel para él y otros 4 integrantes de la cama, nos informa Cristian Cárez.
Bajo estrictas medidas de seguridad, se inició en el Tribunal de Temuco el juicio contra 5 sujetos, sindicados como autores de una serie de hechos de violencia en la Araucanía. Entre los acusados se encuentra Pelentaro y Aitul, hijo del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul. Y es que, según los antecedentes que presenta el Ministerio Público, Pelentaro, junto a un grupo de sujetos, protagonizó una serie de delitos, los que consideran robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados, porte de arma de fuego prohibida y tenencia de municiones. Todos los acusados fueron detenidos luego de perpetrar los hechos en las comunas de Lautaro y en el límite entre Galvarino y Cholchol. El fiscal Miguel Ángel Rojas precisó los hechos.
Bueno, los hechos dicen relación con atentados incendiarios ocurridos en la comuna de Lautaro, en el Fundo San Luis, donde también sustraen una camioneta en la cual se trasladan a otro predio, la parcela 15 del Fundo La Colonia. Previamente sustraen una camioneta en el primer predio, retienen a quien se encontraba a cargo de esa camioneta, huyendo y desarrollando todas estas acciones sobre esta camioneta, la cual finalmente destruyen a través del fuego, y huyen estas personas a una quebrada donde son finalmente detenidos con especies que los vinculan a los atentados incendiarios ocurridos.
El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, dijo que al momento de la captura de los acusados, estos fueron sorprendidos con armas de grueso calibre y elementos propios de la Comisión de Ataques Incendiarios. Y es que se les imputa la quema de 3 camiones, una excavadora y una camioneta.
Ellos fueron detenidos portando en su poder armas de fuego, en concreto un fusil de guerra calibre 7.62, además de escopeta, municiones, vestían ropa de camuflaje, también chalecos anticortes, y dejaron en el lugar un lienzo reivindicando la acción y manifestando que pertenecían precisamente a esta organización CAMP. Presentaremos diferentes medios de prueba, prueba testimonial, pericial, documental, fotografías que dan cuenta de la participación de estos acusados en los hechos.
Desde la defensa cuestionaron la solicitud de pena del Ministerio Público, ente persecutor que solicita sanciones que parten en los 59 años de cárcel. El abogado de los acusados confía en que a lo largo del juicio podrá ratificar su teoría del caso, la que se basa en la imposibilidad de participación de sus representados, considerando que fueron detenidos a más de 30 kilómetros de distancia desde donde ocurrió el primer ataque.
6 de la mañana con 22 minutos. Vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias.
Profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
Orunti Beca alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La primera estimación de la temporada de manzanas 2026 elaborada por Frutas de Chile anticipa un aumento de 2% en las exportaciones de manzanas frescas, alcanzando aproximadamente 580.867 toneladas respecto de la temporada anterior. La estimación incluye un recambio varietal y mejoras en la calidad del producto. El informe destaca el crecimiento de las exportaciones de manzana Gala y señala ajustes a la participación de variedades como Pink Lady y Fuji. Estos cambios responden a un mayor énfasis en la mejora continua de la oferta para los mercados internacionales. Frutas de Chile indicó que esta proyección podría ajustarse en segunda estimación, que se dará a conocer el 5 de junio. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura.
En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 25 minutos y volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura. China confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará al país. La visita ocurre en momentos en que el mandatario norteamericano aseguró que el alto al fuego en Medio Oriente está en una situación crítica, nos informa Matías Guerrero.
La guerra en Medio Oriente continúa en suspenso luego de que Estados Unidos rechazara la contraoferta de paz por parte de Irán. La respuesta de Teherán apuntaba al levantamiento de las sanciones económicas contra la República Islámica y también el reconocimiento de su control sobre el estrecho de Hormuz. Esta situación eleva aún más la tensión entre ambos países, enfrentados en un conflicto bélico desde el pasado 28 de febrero y con un frágil alto al fuego que inició hace poco más de un mes. Este lunes, Trump calificó como muy débil la tregua con Irán y admitió su rechazo a la propuesta, tachándola de basura y de inaceptable.
La propuesta es increíblemente débil. Después de leer esa basura que nos enviaron, ni siquiera terminé de leerla. Yo diría que el alto el fuego está conectado a un respirador artificial y que entra un médico y dice: señor, su ser querido tiene aproximadamente un 1% de posibilidades de sobrevivir.
Esta negativa de Trump provocó un alza del petróleo a nivel mundial, una tendencia que se podría mantener mientras siga en desarrollo este conflicto. Por otro lado, desde Irán respondieron a los dichos de Trump. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, dijo que su propuesta fue razonable y generosa y lamentó la actitud de sus contrincantes estadounidenses.
Todo lo que propusimos en ese texto era razonable, responsable y generoso, no solo para los intereses nacionales de Irán, sino también para el bienestar, la estabilidad y la seguridad de toda la región. Lamentamos que la parte estadounidense siga insistiendo en sus puntos de vista unilaterales y en sus exigencias poco claras, basadas en gran medida en una mentalidad forjada por el régimen sionista.
Conflicto en Medio Oriente que sigue vigente al menos mientras Estados Unidos e Irán mantienen negociaciones para buscar un acuerdo de paz. Sin embargo, algo que podría mover la aguja del conflicto es el encuentro entre Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping, una visita de Estado que tendrá lugar en Pekín desde mañana miércoles hasta el viernes 15 de mayo. Se espera que en esta cita las dos grandes superpotencias aborden sus tensiones comerciales, el conflicto en Medio Oriente y también las recientes sanciones estadounidenses impuestas a empresas chinas por proveer de petróleo al gigante asiático. Sobre este último punto se refirió el portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, quien rechazó estos castigos y reafirmó la postura del país sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
China se opone a las sanciones unilaterales que no tienen base en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Siempre hemos exigido a las empresas chinas que realicen sus negocios conforme a las leyes y regulaciones. Salvaguardaremos los derechos e intereses legítimos de las empresas nacionales. En cuanto a la situación en Irán, China ha expresado su posición solemne. Es imprescindible hacer todo lo posible para evitar un reinicio de la guerra, en lugar de utilizar la guerra para asociarse maliciosamente con otros países y desacreditarlos.
Este será el primer viaje de un presidente estadounidense a China en casi 9 años. La última vez que Xi y Trump se vieron cara a cara fue el pasado octubre en Corea del Sur, al margen de una cumbre regional. Y en aquel encuentro extendieron una tregua comercial que rebajó tensiones, pero que no resolvió el conflicto. En esta oportunidad, Estados Unidos buscará que China, uno de los principales socios comerciales de Irán, logre influenciar una salida a la guerra que termine con el bloqueo del estrecho de Hormuz.
6 de la mañana con 29 minutos. Hacemos un resumen en titulares. Récord de indicaciones ingresadas al proyecto de ley de reconstrucción son más de 1.500. La Comisión de Hacienda sesiona esta tarde para revisar la iniciativa. Crece la tensión entre el oficialismo y la oposición. Polémica tras las declaraciones de la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro. La parlamentaria habló de movilizarse contra el Ejecutivo. El Partido Comunista no le puede dar cátedra de democracia a nadie, dijo la vocera de gobierno, Mara Cedini. Cónclave del oficialismo esta noche en Cerro Castillo. Mandatario José Antonio Kast prepara su primera cuenta presidencial. El próximo 1 de junio, en la antesala, renunció el subsecretario de Ciencia, Rafael Araos, tras diferencias con la ministra Jimena Lincolao. Ministro de Hacienda Jorge Quiroz expuso en el Chile Day 2026 y dijo que ha sido mal interpretado cuando habló de decretos en Toronto. La autoridad puso el foco en las propuestas del Ejecutivo para potenciar la inversión y el crecimiento. Comenzó el juicio oral en contra de Pelentaro Yaitul, hijo del líder de la CAM, Héctor Yaitul. La Fiscalía pide más de 50 años de cárcel para él y otros 4 integrantes de la CAM. Son investigados por atentados incendiarios, robos y retención de personas. Diputado del partido de la gente, Javier Olivares, anunció que presentará una querella criminal contra quienes lo agredieron en Olmué. Uno de los testigos habló de una actitud burlesca en la antesala del incidente. El Ministerio del Interior reportó una caída cercana al 80% en los ingresos irregulares al país tras la implementación del plan Escudo Fronterizo. Subsecretario Máximo Pavés destacó el despliegue de más de 3.100 efectivos. Y todos los pasajeros ya bajaron del crucero afectado por el brote de Anta, abandonaron el barco en el puerto de Granadilla, en España, y se trasladaron a un aeropuerto militar para ser repatriados. La operación fue coordinada por la Organización Mundial de la Salud. Y revisamos algunos indicadores económicos de este martes 12 de mayo. El dólar se cotiza en 898 pesos con 9 centavos. El euro tiene un valor de 1057 pesos con 52 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 20 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 101 dólares con 29 centavos el barril. El WTI se transa en 98 dólares con 34 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.290 pesos con 47 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 70.588 pesos. 6 de la mañana con 32 minutos, a menos de un mes de su primera cuenta pública, el gobierno busca ordenar sus filas y contener los flancos abiertos por el debate de los recortes presupuestarios. Con ese objetivo, el presidente José Antonio Kast se reunirá esta noche en Cerro Castillo con senadores y timoneles oficialistas en una cita clave para alinear al bloque antes del 1 de junio. Ayer renunció el subsecretario de Ciencia. Los detalles con Constanza Gálvez.
En medio de divisiones internas y necesidad de cohesión, el presidente José Antonio Kast convocó a un nuevo cónclave oficialista en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. La cita, programada para las 20:30 horas, contará con la presencia de senadores y presidentes de partidos del bloque. Este segundo encuentro se da semanas después del primer comité político ampliado en el mismo lugar, donde el mandatario se reunió con diputados oficialistas en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional, respondiendo a una lógica de secuencia política entre los parlamentarios. El cónclave de esta jornada tendrá lugar en medio de fricciones internas que el Ejecutivo no ha logrado desactivar del todo, considerando los flancos que han abierto las declaraciones de ministros de diferentes carteras. A esto se suma la reciente polémica interna entre el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval. El roce encendió alertas dentro del oficialismo, ya que evidenció tensiones en la coordinación entre La Moneda y sus propios parlamentarios. Sin embargo, ambos habrían dado por hecho el episodio en la antesala de una reunión entre la bancada republicana y el presidente Kast para reforzar la comunicación política y ordenar los apoyos legislativos del gobierno. En paralelo, la primera salida relevante del gobierno de José Antonio Kast se produjo este lunes tras la renuncia del subsecretario de Ciencia, Rafael Araos, en medio de un quiebre interno con la ministra Jimena Lincolao. Las diferencias se habrían originado por un plan de desvinculaciones dentro de la cartera que contemplaba la salida de cerca de 40 funcionarios, medida que Araos se habría negado a firmar. En este contexto, el mandatario abordó las tensiones que han marcado la agenda del gobierno durante los últimos días y defendió la necesidad de ordenar las prioridades del Ejecutivo de cara a la discusión legislativa y a su primera cuenta pública.
Va en la misma línea de lo que yo digo siempre. Tenemos una parte de la oposición que levanta el tono en distintas áreas y después los hechos van demostrando que fue una alza de tono inadecuada. En el tema de educación se levanta el tono por el tema de la alimentación de los niños y se va comprobando de que si usamos bien los recursos vamos a poder dar mayor cobertura.
Desde Renovación Nacional, el jefe de bancada de los senadores, Andrés Longton, destacó la instancia de diálogo que abrirá el encuentro, asegurando que el principal objetivo es dar una señal contundente de unidad entre los sectores que respaldan al presidente Kast. Además, hizo referencia al rol de la oposición en el Congreso.
El encuentro en Cerro Castillo tiene como primer objetivo dar una señal contundente de unidad de los partidos y sectores que apoyan al presidente Kast y quieren que el proyecto de ley de reconstrucción y las distintas iniciativas sean el eje que movilice al país para poder sacarlo adelante frente a cierta izquierda que no tolera el no gobernar y tampoco ser minoría en el Congreso.
Todo esto ocurre en medio del tercer consejo de gabinete que encabezó el mandatario a 2 meses de su llegada a La Moneda, instancia donde entregó un balance de la gestión hasta el momento y criticó el tono de la oposición. Fue en ese contexto donde el jefe de Estado arremetió contra los sectores que han cuestionado los recortes en recursos públicos de áreas sensibles, específicamente por la polémica del presupuesto asignado a la JUNAEB y las críticas hacia el financiamiento estatal de investigación científica. El mandatario defendió estos ajustes, asegurando que se podrá dar una mayor cobertura a los sectores si se utilizan mejor los recursos, apuntando a una gestión más eficiente del gasto público y a la necesidad de priorizar iniciativas que tengan impacto directo en la ciudadanía. Uno de los recortes más controversiales es en materia de salud, motivo que reunió a distintos alcaldes de la región metropolitana en La Moneda. Fueron 15 los jefes comunales que llegaron con un ataúd para entregar una carta sobre los recortes que, según advirtieron, representarían la muerte de la salud pública en el país. Las autoridades entregaron un documento que enfatiza la necesidad de aumentar los recursos destinados a los programas que sostienen la atención primaria de salud en el marco del presupuesto 2027 y de no continuar con la reducción de los programas de reforzamiento. Por su parte, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, sostuvo que ningún gobierno debería optar por disminuir el presupuesto, sino que la prioridad debería estar puesta en fortalecerlo.
Y para nosotros hoy día es importante poder manifestarle al gobierno, principalmente y particularmente al presidente José Antonio Kast y también a todo su gabinete, la preocupación que tenemos respecto a la disminución de algunas áreas sensibles en el presupuesto, como en este caso es salud, pero que también nos preocupan, por cierto, las demás áreas, como los de seguridad, educación, que además uno diría son pilares fundamentales de la sociedad, son temas sensibles, que yo creo que ningún gobierno debiera dudar en precisamente disminuir el presupuesto, sino que al revés, fortalecer esos presupuestos.
Lo anterior marca la antesala de la primera cuenta pública que encabezará el gobierno de Kast el 1 de junio, instancia a la que llegará con 84 días de administración y con información suficiente, según La Moneda, para mostrar avances iniciales y delinear los próximos desafíos. Para esta instancia, el Ejecutivo prepara un despliegue político y comunicacional orientado a reforzar sus principales prioridades, ordenar metas por ministerio y dar viabilidad a proyectos clave como el Plan de Reconstrucción Nacional, considerado central para respaldar el relato de cumplimiento de sus compromisos de campaña.
6:38 y vamos a hacer un breve repaso por el pronóstico del tiempo para este martes 12 de mayo. Arica se pronostica una máxima de 23 grados, para Iquique se espera una máxima de 22 con nubosidad parcial durante la mañana, sol en la tarde. Antofagasta va a estar nublado toda la jornada, se espera una máxima de 18 grados, 20 grados es lo que se espera para Copiapó. La Serena, Coquimbo, nublado toda la jornada, 14 grados es lo que se espera para hoy, 13 para Valparaíso, Santiago, tenemos una temperatura de 7 grados a esta hora, está cubierto, neblina en algunos sectores de la capital, se espera una máxima de 19 grados, 20 para Rancagua, 17 para Talca, Chillán está pronosticada una máxima de 19 grados, 15 para Concepción, 18 para Temuco. Para Valdivia se está esperando una máxima de 17 grados. Puerto Montt va a haber llovizna durante la mañana. Se espera una máxima de 13 grados. Coyhaique, una máxima de 8. Torres del Paine va a haber precipitaciones durante toda la jornada. Se espera una máxima de 10 grados. Y para Punta Arenas, precipitaciones con una máxima de 8 grados. Toda esta es información que entrega hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile. Investigadores de la Universidad Andrés Bello descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en las costas de Chile, un nuevo hito para la ciencia que amplía el conocimiento de la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl, hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Hay gente con mucha suerte, como las que van caminando por la calle y se encuentran 5 lucas.
Eso mismo
es lo que ocurre cuando te registras en Latam Win con el código Mosqueteros y recibes 5.000 pesos para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 y volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura tras el llamado a movilizarse en contra del gobierno que realizó la diputada del Partido Comunista Lorena Pizarro. La Moneda arremetió en contra del PC. En la colectividad defendieron a la parlamentaria y dijeron que las manifestaciones son propias de la ciudadanía. En parte de la oposición, en tanto, criticaron tanto la postura de la tienda como del Ejecutivo. Más información con Ricardo Cuevas.
El gobierno y el Partido Comunista se enfrascaron en una serie de declaraciones cruzadas por un llamado a movilizarse que realizaron desde la tienda. El presidente José Antonio Kast, en su cuenta de X, acusó a la colectividad de que luego de ser derrotados en las urnas, buscan agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el gobierno y el Congreso. Esto es la respuesta a un llamado a manifestaciones que hizo la diputada del PC, Lorena Pizarro, quien apuntó en Radio Nuevo Mundo en contra de las medidas que impulsa La Moneda y aseguró que no se podrá revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo si no se organiza el pueblo, si no está el pueblo exigiendo que estos retrocesos criminales se detengan. Frente al tono que sostuvo este sector de la oposición en su tercer consejo de gabinete y a 2 meses de asumir el poder, el presidente José Antonio Kast complementó su crítica de X aludiendo a que hay un alza inadecuada del carácter opositor.
Tenemos una parte de la oposición que levanta el tono en distintas áreas y después los hechos van demostrando que fue una alza de tono inadecuada. En el tema de educación se levanta el tono por el tema de la alimentación de los niños. Se va comprobando de que si usamos bien los recursos vamos a poder dar mayor cobertura. En el tema de ciencia, quizás la frase uno la podría modificar, pero lo que nosotros apuntamos es al fondo, de que todos los recursos para la ciencia sean bien utilizados.
En respuesta a la postura del mandatario, habló el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien acusó al jefe de Estado de abusar de su condición como presidente del país y enfatizó en que los movimientos sociales son algo diferente al PC.
Yo creo que el presidente está haciendo un uso abusivo de su condición porque le está asignando al PC la opinión que tiene rigor, que tiene origen en la vida real, que hace levanta una parlamentaria, que es Lorena Pizarro, cuando sabe perfectamente que la única manera en que esto tenga una reacción va a ser sobre la base de que la gente, los incumbentes a los que va a afectar, reaccionen.
En otro sector de la oposición, específicamente en el PPD, fueron críticos con la postura que tomaron tanto desde el gobierno como en el Partido Comunista. En esa línea, el jefe de bancada de diputados de la tienda, Raúl Soto, llamó a ambos sectores a ser responsables y agregó que la ciudadanía tiene el derecho a manifestarse.
Tampoco compartimos que el presidente Kast se aproveche de una entrevista o de una cuña específica para extrapolar el argumento, porque hasta donde entiendo no hay un llamado a la violencia. Por lo tanto, también la reacción ha sido de alguna manera una sobrereacción por parte del presidente. Entonces yo llamo a la prudencia y a la responsabilidad de lado y lado. No corresponde ni a los partidos políticos ni a las dirigencias políticas estar instando a movilizaciones.
Por otra parte, en el oficialismo, el presidente de la UDI y diputado Guillermo Ramírez fue crítico con la postura del PC y planteó que la colectividad busca pasar por encima del debate.
Un partido que, cuando no tiene argumentos, que suele no tenerlos, busca pasar por encima de la democracia, busca pasar por encima del debate, a través de la violencia o a través de movilizaciones que generen presión en la calle. Yo le pediría al Partido Comunista que al menos disimule, porque es muy mal ejemplo andar diciendo que hay personas que se buscaron una agresión y andarla justificando. Tenemos que preocuparnos todos de mantener un buen espíritu democrático.
Mientras, el jefe de bancada de diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, llamó a los miembros del Partido Comunista a definir si validan o no la violencia como una forma de manifestación política.
El Partido Comunista sistemáticamente te dice, condeno la violencia, pero donde cuando no les gusta algo, recurren a la funa, recurren a la violencia. Es el Partido Comunista el que tiene que decidir si va a validar o no la violencia como método de acción política. Y les digo de verdad, pónganse serios, porque las elecciones se ganan en las urnas. No puede ser que cada vez que ellos pierden una elección, utilizan la calle, utilizan la violencia para tratar de ganar en la calle lo que no fueron capaces de ganar en las urnas.
Consignar que desde el gobierno también sostuvieron que si en el Partido Comunista quieren movilizarse, pueden hacerlo, aunque bajo la lógica del que rompe paga.
6:49 y la Comisión de Hacienda de la Cámara sesiona esta tarde para revisar las indicaciones ingresadas al proyecto de ley de reconstrucción. Continúan las declaraciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición, nos informa Carolina Flores.
¿Se suspende o sigue activa la alerta de tsunami? Ayer, cuando finalizó el plazo acordado por la Comisión de Hacienda, no habían más de 500 indicaciones. Sin embargo, horas más tarde, el número continuó subiendo. Si bien la cifra seguía alejada de las 2.500 enmiendas que habían anunciado desde la oposición y que encendieron las alertas en el gobierno, lo cierto es que los parlamentarios pueden continuar presentando propuestas hasta que comience la discusión. La sesión, que busca avanzar con el proyecto presentado por el Ejecutivo, está fijada para hoy a las 15 horas, donde deben votar en particular todas las indicaciones que el oficialismo ya adelantó podrían ser inadmisibles. Desde La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, volvió a lamentar la actitud de la izquierda, asegurando que es un intento por dilatar la tramitación y apuntó a un sabotaje legislativo.
En el Congreso, el debate legislativo y las propuestas de indicaciones a los proyectos se tienen que dar de forma responsable de cara a corregir un proyecto que viene a beneficiar a la ciudadanía, pero lamentablemente una parte de la oposición ha demostrado mezquindad, ha demostrado una falta de capacidad de utilizar las instituciones de la manera correcta y generar este tipo de sabotaje legislativo que esperamos no avance de la manera que se observó y el ánimo que se observó la semana pasada.
La principal preocupación del Ejecutivo radica en el poco tiempo que disponen, ya que como el proyecto de reconstrucción nacional fue ingresado con urgencia, la comisión tiene hasta el miércoles para despachar la iniciativa y que de esta forma sea votada en sala la próxima semana. Al respecto, si bien el presidente de la instancia, el diputado republicano Agustín Romero, destacó la importancia del debate, afirmó que ante la postura de la oposición ya no hay espacio para el diálogo.
Dilatar la conversación no es hacer democracia. Lo único que se está provocando con esto es que la Cámara de Diputados no se pueda debatir. Y en definitiva lo que tengamos que hacer es sacar rápido este proyecto para que sea el Senado la instancia donde se pueda dialogar. Acá ya no se pudo dialogar. Con mil indicaciones usted comprenderá que me voy a tener que abocar prácticamente a resolver temas de forma más que temas de fondo. El tema es que esto tiene que salir de acá, se ha dicho, y si en el fondo la manera de presionar que tienen algunos diputados es dilatar, yo prefiero mil veces que el proyecto se vaya al Senado.
En esa línea, otra de las propuestas que surgió desde el oficialismo es agrupar las indicaciones por temáticas para de esta forma votarlas en conjunto y avanzar más rápido. Las consideradas inadmisibles, por ejemplo, podrían ser rechazadas inmediatamente. Desde la UDI, en tanto, evaluaron la posibilidad de requerir más tiempo para continuar con la discusión y en ese sentido la jefa de bancada, Flor Baize, emplazó al presidente José Antonio Kast para que en caso de ser necesario haga uso de su facultad y llame a tramitar la iniciativa durante la semana distrital.
Bueno, este proyecto es de una urgencia y relevancia para el país que amerita a que se utilicen todas las herramientas disponibles para poder avanzar en su tramitación. Por lo tanto, no me parece que una razón para no darle continuidad sea la semana distrital. Si el presidente lo estima, considero que debemos estar disponibles para trabajar con este proyecto en semana distrital.
Por parte de la oposición, la opinión es compartida y apunta principalmente a no limitar los tiempos y permitir el espacio para la discusión. El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, al igual que la bancada gremialista, sostuvo que están dispuestos a trabajar todos los días que sean necesarios.
Indicar un proyecto no es ofender, más aún cuando se corre el riesgo de llevar las finanzas públicas a un despeñadero. En consecuencia, tenemos plena disposición a trabajar de lunes a lunes si es necesario. Pero si el presidente de la Comisión de Hacienda nos quiere llevar nuevamente a restringir el debate, a avanzar sin transar, sin medir las consecuencias, vamos a hacer uso de todas las herramientas que nos otorgue el reglamento.
Si bien la información oficial de la cantidad de indicaciones se revelará cuando inicie la sesión, desde la oposición hay 10 propuestas que cuentan con apoyo transversal, otras 170 ingresadas por el Partido Comunista, más de 150 del PDG y cerca de 100 por parte de la Democracia Cristiana y la Federación Regionalista Verde Social. El presidente del PC, Lautaro Carmona, defendió la estrategia de su sector, asegurando que no es primera vez que se utiliza este mecanismo e insistió en que su intención es mejorar la reforma.
Yo creo que es parte de lo que corresponde en el debate parlamentario.
serán los que presenten las indicaciones, los encargados de indicar la razón que tiene cada una de ellas. No sería primera vez que ocurre esto como un mecanismo de debate dentro del Parlamento para mejorar un proyecto. Al fin y al cabo, de lo que se trata es que la parte que no ha sido escuchada busca formas de hacer saber su pensamiento y crea condiciones para que una parte de eso lo incorpore el Ejecutivo, que es el único que tiene iniciativa.
Asimismo, afirmaron que van a defender aquellas iniciativas que sean declaradas inadmisibles. Quien también abordó esta discusión fue justamente el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que desde una actividad en Canadá explicó sus controversiales dichos sobre utilizar decretos en caso de que el plan de reconstrucción no sea aprobado, respecto de lo cual sostuvo que fue mal interpretado e insistió en que el Ejecutivo tiene la facultad legal para hacer uso de esta herramienta.
6 de la mañana con 55 minutos, revisamos panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Hermanas, montaje que relata que la inminente muerte de su madre reúne a dos hermanas marcadas por la rivalidad y el resentimiento. El reencuentro se transforma en una verdadera batalla campal donde no hacen falta golpes para herirse, solo el filo de la palabra. En un lenguaje quirúrgico y poético, la obra explora los límites del amor fraternal, el peso de la infancia y la violencia emocional que persiste en los vínculos más íntimos, montaje que se construye como un duelo verbal feroz y conmovedor que revela tanto la necesidad de destrucción como la desesperada búsqueda de redención. Espectáculo que se está presentando en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, y la entrada tiene un valor general de 6.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre El Quinto Paso, obra en que aparecen dos hombres, una mesa y un café que se enfría, son parte del escenario de un duelo psicológico implacable. James, un veterano de Alcohólicos Anónimos, guía a Luca en el momento más crudo del programa, El Quinto Paso. Lo que inicia como un rito de redención se transforma rápidamente en una espiral de confesiones incómodas, humor ácido y silencios eléctricos que desarman cualquier certeza. Esta obra es teatro contemporáneo en su estado más puro, precisión, riesgo y una mirada brutal sobre la fragilidad masculina, la fe y la culpa. Sin moralejas ni sentimentalismos, El Quinto Paso te invita a ser testigo de un encuentro donde la honestidad es el arma más peligrosa. Montaje que se está presentando en el Teatro Soco, y la entrada tiene un valor general de 23.000 pesos.
De la mañana con 56 minutos, y con esta información nos comenzamos a despedir. Hasta ahora tenemos 7 grados en la capital, está cubierto, niebla, se espera una máxima de 19 grados para hoy. Sigan compañía de Radio Agricultura, lleven el equipo de deportes en agricultura con puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.